de la tarda de donas pasaremos en esta tarde de lunes a las tardes de la lluvia en Contrabanda FM.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Yo no sé que vi llover, gente correr y no estabas tú.
Y es que, ¿cuál es la magia de la radio? Pues esa, precisamente, el no saber nunca si las voces que oyes aquí son ciertas y pertenecen a una boca que habla ante un micrófono, o si no son más que ecos de tus propios pensamientos. En todo caso, este programa, que siempre llega tarde, aparece todos los lunes, más o menos sobre las 5:30 de la tarde, para traerte una pequeña dosis de absurdo poético. Y hoy hablaremos de un tema que no hemos tratado mucho, al menos explícitamente, pero que se nos presenta alrededor en muchos, muchos momentos de nuestra vida, sino casi permanentemente, parasitariamente, obsesivamente, y veremos posibles recetas para quitárnoslo de encima. Hoy hablaremos, señoras y señores, de la estupidez. Y empezaremos reconociendo que un programa que se haga en un lunes por la tarde, a estas horas, de no ser por la lluvia, sería algo realmente estúpido.
You can't go. It's my life to get. campanas. Abiertos quedan los arcones de la radio, flotante resulta el sonido de la voz. Abiertos quedan los arcones de la radio, flotante resulta el sonido de la voz. Y es que estás, esto es, has llegado a este lado de la tumba.
Son las tonterías posibles que nos rodean, muchas y de muy variado pelaje. Y no sería exagerar si consideráramos a la estupidez como la primera enemiga de la humanidad. Así que recorramos hoy con ánimo resuelto, en esta bonita tarde de lluvia, el inmenso zoológico perverso del dominio de la estupidez. Bueno, cortemos aquí esta estúpida conversación o monólogo que mantiene el ser desgarrado y imposible de Throbbing Gristle. Y pasemos a recordaros que la canción que habéis oído al principio pertenece a un grupo que orgullosamente detentan el nombre de Stupids y que ahora nos servirá para iniciar una pequeña disertación de uno de los tipos que mejor ha elaborado y ha trabajado o malabareado con la realidad de la estupidez. De momento os dejo un minutillo o dos con los estúpidos. Y esta disertación de la que os hablaba ahora mismo pertenece, el inicio al menos, que es lo que os voy a leer, para ver si os abre el apetito y la curiosidad por profundizar en esa miasma del género humano, pertenece, decía, a Robert Musil, el tipo que escribió el libro del hombre sin atributos y que, a pesar de no prodigarse demasiado, dio una conferencia sobre este tema, sobre la estupidez, para la Federación Austríaca del Trabajo, ni más ni menos, en 1937, antes que el mogollón nazi le hiciera abandonar Viena, donde vivía, y refugiarse pues en otro país, en Suiza, donde ya murió prácticamente olvidado y sin que nadie le hiciera caso. Y dando quizás la razón, por ejemplo, al bueno de Kennedy Toole, que iniciaba su libro de La conjura de los necios, diciendo, cuando en algún lugar aparece un genio, todos los necios se conjuran contra él. Señoras y señores, quien hoy en día tenga la audacia de hablar de la estupidez corre graves riesgos. Puede interpretarse como arrogancia o incluso como intento de perturbar el desarrollo de nuestra época. Por mi parte, hace ya varios años escribí: si la estupidez no se asemejase perfectamente al progreso, al talento, a la esperanza o al mejoramiento, nadie querría ser estúpido. Esto ocurría en 1931 y nadie osará poner en duda que, incluso después, el mundo ha visto todavía más progresos y mejoras, de forma que se hace cada vez más urgente e inaplazable dar una respuesta a la pregunta: ¿qué es realmente la estupidez? No quisiera omitir que en mi calidad de poeta conozco la estupidez desde hace mucho tiempo. Podría incluso decir que quizás he tenido con ella relaciones profesionales. En el mundo de las letras apenas abrimos los ojos, nos vemos enfrentados a una resistencia, a una oposición difícil de describir, que parece capaz de presentarse de cualquier forma, ya sea personal, como la respetable de un profesor de literatura, que acostumbrado a mirar desde distancias incontrolables, se equivoca desastrosamente con respecto a la época contemporánea, ya sea en formas genéricas, omnipresentes, como la transformación del juicio crítico mediante el juicio comercial, desde que Dios, con su bondad difícilmente comprensible para nosotros, concedió la lengua humana incluso a los creadores de películas habladas. He descrito ya en diferentes ocasiones otros fenómenos de este tipo, pero no es necesario que me repita o que lo complete. Basta con concretar como resultado cierto que la escasa sensibilidad artística de un pueblo no se revela solamente cuando las cosas salen mal y de forma violenta, sino también cuando salen bien y de todas las formas, por lo que existe solamente una diferencia gradual entre prohibiciones y opresiones por un lado y laureados ad honorem, destinados a ocupar cátedras universitarias y a figurar en las distribuciones de premios por otro. Una prueba del dominio vergonzoso y aplastante que la estupidez ejerce sobre nosotros, muchos la dan al mostrarse amigable y conspirativamente sorprendidos cuando se enteran de que alguien en quien tenían puesta su confianza tiene intención de evocar el nombre de ese monstruo. No solo he tenido esa experiencia personalmente, sino que además he podido comprobar muy pronto su validez histórica, cuando durante mi investigación sobre los predecesores en la tradición de la estupidez, he descubierto una cantidad increíblemente pequeña de ellos. Pero los sabios prefieren evidentemente escribir sobre la sabiduría. Recibí de un docto amigo el ejemplar impreso de una conferencia dada en el año 1866 por Eduard Erdmann, discípulo de Hegel y profesor en la Universidad de Halle. Dicha conferencia, titulada Sobre la estupidez, comienza revelando enseguida que su anuncio fue acogido con carcajadas. Y cuando veo que esto puede ocurrirle incluso a un hegeliano, me convenzo todavía más de que tal comportamiento de los hombres hacia quien pretende hablar de la estupidez tiene una motivación especial. Y me encuentro presa de gran inseguridad, convencido como estoy de haber desafiado una fuerza psicológica poderosa y profundamente contradictoria. Por eso prefiero confesar inmediatamente la debilidad en que me encuentro con respecto a ella. No sé lo que es. No he descubierto ninguna teoría de la estupidez con cuya ayuda poder pretender salvar el mundo. Al contrario, no he encontrado en el ámbito de las preocupaciones científicas ni siquiera una investigación dedicada a ella, y tampoco coincidencia de opiniones con respecto a su definición que resultase del tratamiento de temas análogos. Quizás sea debido a mi ignorancia, pero es más probable que la pregunta ¿qué es la estupidez? No corresponda a los usos del pensamiento actual, como tampoco corresponden preguntas sobre la esencia de la bondad, belleza o electricidad. Esto, a pesar del deseo de delimitar dicho concepto y de responder con la máxima sobriedad posible a tal pregunta preliminar a toda la vida, es bastante atrayente. Así que un buen día quedé presa de la pregunta sobre qué es realmente la estupidez y no en el sentido en que todos la entienden, cosa que habría estado más en consonancia con mi competencia y capacidad de escritor. Y como no quería salir del paso con medios poéticos, ni estaba en condiciones de hacerlo de forma científica, he intentado el camino más sencillo, como se hace espontáneamente en estos casos, examinando el uso de la palabra estúpido y de su familia, buscando los ejemplos más frecuentes e intentando fusionar un poco lo que iba escribiendo. Desgraciadamente, un procedimiento de este tipo presenta el riesgo de ser como una caza de mariposas. Durante un tiempo seguimos lo que creemos estar observando, sin perderlo de vista, pero, como por otras partes, por idénticos caminos en zigzag se acercan otras mariposas casi idénticas, pronto no sabemos bien si estamos todavía siguiendo la del principio. Y así también los ejemplos de la familia de la estupidez no siempre permiten distinguir si existe verdaderamente entre ellos un lazo originario o si atraen solo exterior e improvisadamente la atención de uno a otro. Y no será nada fácil recogerlo todos en un haz que pertenezca verdaderamente a un estúpido. En el campo de la educación, a un alumno bien dotado y rebelde se le trata con mayor dureza que a uno recalcitrante por obtuso mental. En el de la moral, ha producido la concepción de que la voluntad de un hombre es tanto más malvada cuanto más valiosa sea su inteligencia. Ni siquiera la inteligencia ha quedado inmune de ese prejuicio personal y juzga con especial reprobación la ejecución inteligente de un crimen como refinada y carente de sensibilidad. Y en el de la política, cualquiera podrá procurarse ejemplos donde le parezca. Pero también la estupidez, se podría objetar, puede ser irritante, y no es enteramente cierto que calme los nervios en todos los casos. En pocas palabras, generalmente provoca impaciencia, pero en casos excepcionales provoca incluso crueldad. Y las repugnantes aberraciones de esa morbosa crueldad que comúnmente suele llamarse sadismo nos muestra muchas veces seres estúpidos en el papel de víctima. Evidentemente ello se debe al hecho de que estos caen presa de los crueles con más facilidad que los demás, pero también parece estar en relación con el hecho de que su evidente falta de resistencia excita ferozmente la imaginación, como el olor de la sangre excita el placer de la caza, y la atrae a un desierto en que la crueldad va demasiado lejos. Casi solo porque no encuentra ninguna barrera, ningún obstáculo por ningún lado. Esto constituye un rasgo de sufrimiento en quien infringe sufrimiento, una debilidad inmersa en su brutalidad. Y aunque la privilegiada indignación de la compasión ofendida solo raras veces permita observarlo, no obstante, tanto en el caso del amor como en el de la crueldad, se requieren dos que congenien mutuamente. Sea por miedo a parecer estúpido o por miedo a ofender las buenas costumbres, muchos hombres se consideran inteligentes, muchos seres humanos se consideran inteligentes, es cierto, pero no lo dicen. Y cuando se ven obligados a hablar de ello, lo circunscriben con una perífrasis y dicen, por ejemplo, «No soy más estúpido que otros». Todavía más corriente es introducir en el discurso con el tono más distanciado y sobrio posible la consideración. Bien puedo decir que poseo una inteligencia normal. Y quizá la convicción sobre la propia inteligencia hace su aparición así, bajo mano en la forma coloquial. No dejo que me tomen por estúpido. Tanto más digno de observarse es el hecho de que no solo el individuo en sus pensamientos se considera en secreto como particularmente inteligente y bien dotado, sino que también el hombre que actúa en la historia dice y manda decir, apenas obtiene el poder, que es infinitamente prudente, iluminado, noble, eminente, generoso, elegido por Dios y predestinado por la historia. Incluso lo dice de buena gana a propósito de otro, en caso de que se sienta iluminado por su reflejo. En los títulos y apelativos como majestad, eminencia, excelencia, magnificencia, señoría, todo esto se ha conservado en un estado de fosilización y ya no está reavivado por una conciencia precisa. Pero se revela de nuevo inmediatamente con toda su vitalidad cuando el humano de hoy habla como masa. De forma especial, existe una condición media de espíritu y alma que carece completamente de pudor en su presunción tan pronto se presenta bajo la protección de un partido o nación o corriente artística y que en lugar de yo permite decir nosotros. Con una reserva perfectamente comprensible e negligible, esa presunción puede llamarse también vanidad, y verdaderamente el alma de muchos pueblos y estados aparece actualmente dominada por sentimientos entre los que la vanidad ocupa de forma innegable un puesto preeminente. Y por otra parte, entre la vanidad y la estupidez siempre ha habido una relación que quizá pueda proporcionarnos una indicación útil. Un humano aparece generalmente como vanidoso simplemente por el hecho de que le falta la inteligencia de ocultarlo. Pero en realidad no hay ni siquiera necesidad de ello, porque el parentesco entre estupidez y vanidad es directo. Un hombre vanidoso produce la impresión de hacer menos de lo que sería capaz de hacer. Es como una máquina que pierde vapor. El viejo dicho, estupidez y orgullo crecen bajo el mismo árbol, significa precisamente esto, como también la expresión de que la vanidad es ciega. Lo que relacionamos con el concepto de vanidad es precisamente el esperar una prestación insuficiente, ya que la palabra vano quiere decir en su significado primero casi lo mismo que inútil. Y esa reducción de la prestación se la espera incluso donde se da en realidad. No por casualidad van unidos entre sí la vanidad y el talento. Pero entonces recibimos la impresión de que se habría podido hacer todavía más si el vanidoso no obstaculizase su propia actividad. Esa tenaz idea de una prestación reducida resulta ser también la idea más general que tenemos de la estupidez. Y este es más o menos el inicio de un extenso trabajo, una extensa conferencia de Robert Musil, en la que, entre otras cosas que hemos visto, asemeja la vanidad a la estupidez, lo que realmente nos puede dar ya, si no la primera, una pista muy importante de este odioso festín que consiste en la expansión universal imparable de la estupidez entre nosotros. Pero como este programa quiere tomar también medidas profilácticas, no quiere que un tema como este, la estupidez, un tema tan sumamente pringoso, pueda llegar a extenderse y contagiarse a través de las ondas por estos textos que van llegando, vamos a dar lectura a un pequeño poema de Jesús Lizano que haga entrar un poco de aire fresco en este recinto cerrado y viciado de la estupidez. Una especie de receta en contra de ella, de la estupidez y de todos sus representantes, y una receta que puede aplicarse prácticamente a todos. Con vosotros, la idea higiénica de Jesús Lizano. ¿Qué invento el papel higiénico? ¿Qué beneficio para la especie? Ah, si no fuera por los inventos, la nuestra es la especie inventora. Así que a ver cuándo inventamos la idea higiénica, la idea que elimine los restos putrefactos de las ideas indigestas, estrangulantes, las heces adheridas a las células del cerebro, ideas infecciosas, pestilentes, los coágulos que impiden tener ideas, que evite sobre todo las tifoideas, las ideas tifoideas, excrementicias intoxicantes. Hay que procurar la limpieza no solo del culo, sino de la cabeza. Hay que inventar la idea higiénica que limpia a la especie de siglos y siglos de obstrucciones y diarreas, que pueda pensarse limpiamente. ¡Qué especie tan distinta! ¡Qué invento tan tonificante! Ese sí que será el hombre nuevo, cuando acaben las indigestiones de las pesadísimas ideas y podamos tener las nuestras, digerir todos los secretos, sanar todas las mentes enfermas. Inventemos de una vez la idea higiénica. Inventemos de una vez la idea higiénica, como dice Jesús Lizano. Y si lo estúpido está presente más que nunca en la normalidad, salgamos a pasear y a jugar un poco por el precioso y sorprendente e imprevisible terreno de lo anti. Tal aserto, por sorprendente que parezca, nos la da el inicio de la novela Historia de un idiota, contada por él mismo, contada a su vez por Félix de Azúa. Tropiezo con viejas fotografías de mi infancia, lo que hace mucho que no sucede, siempre me sorprende y molesta el mismo obsesionante rasgo. En todas ellas, 10, 20 fotografías que me retratan desde la pila bautismal hasta los 6 o 7 años de edad, aparezco con la misma insoportable sonrisa. Siempre es igual, idéntica, como si se tratara de una máscara y fuera independiente de mi verdadero humor. Este signo inequívoco de vileza ha determinado mi vida, una de las más desdichadas que conozco, y siempre en la misma dirección. Desde mis primeras intuiciones supe que estaba obligado a simular una constante felicidad. Y que semejante rasgo iba a ser lo que me permitiera sobrevivir. La única fortaleza en donde podría sentirme a salvo de los innumerables ataques de que iba a ser objeto. Una simulación de felicidad terca y constante me ha permitido, en efecto, llegar con vida al día de hoy, pero a costa de los mayores sufrimientos y de un hastío infinito. (Risa) instante prefiero no imaginar lo que habría sucedido de haber mostrado a cara descubierta hasta qué punto ni era feliz ni falta que me hacía.
Con el amor no se juega, hay canastos que es peor. Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero, aunque usted no lo permita.
Canastos,
¿qué me responde usted?
Nunca he estado enamorada, déjeme una temporada, porque no me fío nada de un cariño pasajero.
Canastos,
váyase por favor.
La 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 la. Con el amor no se juega, hay canastos que es peor. Señorita, yo le ofrezco la fortuna, las estrellas una a una, con el sol y con la luna y el amor que aquí palpita.
Canastos,
ya ve que soy formal.
Ay, muchachito, no me importa la riqueza ni he perdido la cabeza si le digo con franqueza que un marido necesito.
Canastos,
casarse es lo mejor.
La 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 la. Con el amor no se juega, hay canastos que es peor. Linda mía, cuando quiera estoy dispuesto para hacer el presupuesto de lo caro que se ha puesto pasar por la vicaría.
Canastos, por algo somos dos.
Con el amor no se juega, hay canastos que es peor. Porque el amor cuando llega es canastos lo mejor. Con el amor no se juega, hay canastos que es peor.
Porque el amor cuando llega es canastos.
Lo mejor. La 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 la. Porque el amor cuando llega es canastos.
Después de esta tontería, una ilustración perfecta del tema que estamos hoy tratando, aunque muy bonita por otra parte, vamos a continuar, aunque nos queda muy poco tiempo y es probable que se nos queden muchas tonterías en el tintero, lo que nos va a dar mucha pena, pero bueno, tenemos muchos días por delante y seguro que podremos incrementar nuestro pequeño archivo de estupideces. De todas maneras, hablando de archivos, realmente deberíamos acudir a la joya que hemos reservado para el final, que es un libro que os recomendamos a todos, a todas, y que, a pesar de reflejar solo las estupideces dichas, pronunciadas, escritas, impresas o reveladas en su época, en la época en que se escribió por Gustave Flaubert, os estamos hablando de un estupidario que mantiene toda su vigencia en nuestro momento actual. Un estupidario, una fabulosa y muy rigurosa también selección de estupideces leídas por Gustave Flaubert, recogidas, sufridas en su alma a lo largo de toda su vida, y que, bueno, iban a formar parte de la continuación de su libro Bouvard y Pécuchet, que al final no pudo acabar, pero que, no sé, son un delicioso recorrido por la impensable y siempre alucinante capacidad del ser humano de decir tonterías y decirlas sobre todo con un rostro serio y que permite suponer que se está diciendo algo importante. Por ejemplo, sin ir más lejos, recoge las causas de la ninfomanía en el artículo de Luyer Villermé, en el artículo Ninfomanía del Diccionario de las Ciencias Médicas. Para este hombre, las causas de la ninfomanía son el cultivo demasiado asiduo de las bellas artes, el dibujo de las formas masculinas atléticas, el estudio de una música tierna y melodiosa, y las visitas habituales o demasiado continuas al museo. Pero también hay grandes estrellas en esta recopilación asombrosa, como por ejemplo San Pablo, que dice: «Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, en la simplicidad de vuestro corazón, como al mismo Jesucristo». Hoy aquí estamos de Monseñor Bouvier, obispo de Le Mans, quien sugiere que el tráfico de esclavos no es contrario ni a la humanidad, ni a la religión, ni a la equidad natural. Joya, sin duda, es el pequeño fragmento de un tratado histórico y dogmático sobre las apariciones, las visiones y las revelaciones particulares del Inglés Dufresnoy sobre la Santa Virgen, que ahora es muy apropiado por estas fechas que se nos avecinan. Comenta allí: «Santa Brígida dijo que la Santa Virgen conservó el prepucio de Jesucristo y que lo legó al morir a San Juan Evangelista. María de Ágreda añade que la Santa Virgen y San José lo llevaban alternativamente en Egipto. Cuando la Virgen llevaba a Jesús, daba el prepucio a San José, y José se lo devolvía cuando cogía a Jesús en brazos». Hay que reconocer que hay otras inquietantes, como por ejemplo la revelación de Swedenborg, recogida por Frédéric de Leganges en el Gran Libro del Destino, donde nos dice que, según Swedenborg, el juicio final tuvo lugar sin que nadie se diera cuenta. Sucedió a lo largo del año 1756, pero no indica el día. por ejemplo, Louis Blanc, en la historia de la Revolución Francesa, dice la siguiente lindeza, muerte hermosa lo llama Flaubert: Anarcasis Clutz quiso que lo ejecutaran el último, a fin, decía, de tener tiempo para constatar ciertos principios mientras caían las cabezas de los demás condenados. Y bueno, vamos acabando, y ya habéis visto diferentes raleas de estúpidos, todas de diferentes colores, diferentes pelajes, a veces una estupidez sumamente, sumamente engreída. Y con esta estupidez engreída y garrula nos despedimos hasta la próxima semana. Un beso a todos y a todas. Chao.
Al poble m'esperen a mi.
Macari, macari,
em diuen així. De nata i de crema, de sucre i de mel.
Macari, macari,
me les menjaré. I senta coqueta, corre de preseta, sigues boniqueta, enfila a la dreta, la carretera del nord. Avui és verbena i buina d'estrena amb una nena de foc. Sóc un xava, perdón.
Macari!
Sóc un triomfador. El terror de les festes, heroi de la vida, moderna sense remissió.
Abracet el gitano i cotxe rodonet, m'imagino la meva il·lusió.
Papilo, arribaré tard.
Macari, macari, ens hem d'ajudar.
Qui són tots aquests que em recorden algú?
Macari, macari, nosaltres som tu.
Jo sóc el macari i no un perdolari. El nostre pal·lari com aquest bestiari, aquest rosari de xous. Això és un deliri, ho estic fent al guili. No hi ha qui trigui aquest món. Sóc un xava, perdón.
Macari!
Sóc un triomfador. El terror de les festes, heroi de la vida, moderna sense remissió.
De bracets de gitano i cotxe rodonet, m'imagino la meva il·lusió.
Especial.
Macari, macari, això no és normal.
És cosa de bruixes aquest embolic.
Macari, macari, estem repetits.
Doncs mira quin plan, les hores tocant, els macaris van copiant i copiant, multiplicant els bessons. I a veure què passa, perquè ara som massa, si no hi ha places per tot. Macari,
som
uns xaves, perdons.
Macari, som els triomfadors.
El terror de les festes, heroi de la vida, moderna sense remissió.
De bracets de gitano i cotxe rodonet.